Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos con la de este martes 20 de septiembre. Vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pep. Pues me pillas muy, muy ilusionada esta mañana porque aún no he empezado el nuevo Monkey Island, pero he estado viendo por encima, porque no me gusta leer crítica ni análisis antes de jugar, pero he estado leyendo que a la gente le ha gustado mucho y tengo mucho hype.
Sí, ¿no? No sé si... Creo que ya ha pasado un poco eso. No sé si ayer había miedo porque los análisis salieron justo cuando se ponía a la venta el juego, creo, a las 6 de la tarde, pero sí. No tenían nada que esconder, parece, ni Ron Gilbert, ni Devolver, ni nada de nada. Con lo cual yo también tengo ganas de ponerme con la aventura gráfica. Supongo que nos van a dejar porque la actualidad parece que no está muy movidita, salvo por, no sé si os habéis enterado, cierta filtración. Ayer por la tarde tuvimos por fin el inevitable, supongo, comunicado de Rockstar Games, en el que, por supuesto, no creo que hubiese dudas, pero se reconoce que alguien se les coló de manera ilegal en la red y que de ahí salieron esos clips de lo que efectivamente es una versión preliminar de Grand Theft Auto 6. Y comentan, por supuesto, que están extremadamente decepcionados, que están jodidos, diría yo en una traducción un poco libre. Pero comentan también que esto no debería tener efectos en sus juegos como servicio, en GTA Online básicamente, ni efectos a largo plazo en el desarrollo de ese GTA 6.
Claro, al final un poco lo importante, o por lo menos lo que a mí más me llega del comunicado, es esta decepción que sienten. Que te voy a decir una cosa, Pep, es muy entendible. Porque, tú no te pasas tanto tiempo trabajando en un juego, pues empleas tantos recursos, tanto dinero, para que se enseñe mal un domingo por la mañana. Porque yo entiendo que ellos estaban preparando una presentación, pues como Dios manda, que esté a la altura de, pues, del legado de Rockstar, esté a la altura del legado GTA, y al final se enseñan estos vídeos, estos cachitos, que no están lo suficientemente pulidos y que la gente muchas veces que no sabe cómo funciona el desarrollo de videojuegos, pues acoge con decepción. La verdad es que yo no soy muy de criticar las filtraciones, no soy muy de criticar que se hagan spoiler, pero esto me parece que pues afecta al equipo de desarrollo, pero también nos afecta a nosotros, no sé si me entiendes.
Sí, habrá que ver cuándo nos enseñan GTA 6 de verdad. Algo de eso se dice también en el comunicado, ¿no? Cuando esté listo, van a sacar ese primer tráiler, que yo supongo que nos hará olvidar un poco todo esto. A poco que se parezca al primer tráiler de GTA 5. Vivimos esperando un momento como ese. Y lo que me sorprende es que se comprometen, de alguna forma, a actualizar la información sobre la filtración pronto. Es decir, se podría llevar la investigación de puertas para adentro, porque hay una investigación, pero en este comunicado, ya digo, Rockstar dice que nos va comentando.
Pues te voy a decir una cosa, Pep, me interesa mucho eso por dos motivos principales. Por un lado, porque bueno, las investigaciones preliminares apuntan a que pues el grupo que ha realizado esta filtración pues está relacionado con los ataques que sufrieron otras empresas tecnológicas como Uber, como Microsoft, como Vodafone. Entonces, pues puede ser una investigación relativamente interesante y que aporte pues muchísima información sobre cómo estas empresas tienen que proteger su seguridad y cómo nos tienen que proteger a nosotros, los usuarios. Pero también me interesa, Pep, porque evidentemente esta filtración va a afectar a los desarrolladores. Recordemos que estos vídeos provienen de un Slack interno en lo que los trabajadores pues compartían un poco pues sus progresos y las cosas que habían estado haciendo. Evidentemente, pues este tipo de comunicación se va a ver afectada, pero también leo que Rockstar tiene ahora mismo pues un modelo de trabajo híbrido por el que algunas personas trabajan total o parcialmente desde casa. Y a lo mejor sí empiezan a tener pues miedo por la seguridad o empiezan a implantar pues sistemas complejos, van a dejar de hacerlo. Entonces, en ese sentido también es importante.
Sí, sí. Parece claro que una filtración así, una liada de esta magnitud, puede hacer que cambien cosas. Esperemos que no muy para mal. Pero sobre eso, sobre la identidad del hacker o del grupo en cuestión, no sé si hay más pistas, Marta, pero era la propia Uber quien en una nota de prensa apuntaba a este grupo llamado Lapsus y reconocía que están en contacto con Rockstar, que están intercambiando información y colaborando para iniciar una investigación con el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con lo cual, parece evidente que tenemos caso para rato aquí en la recarga activa y en la actualidad del videojuego y falta ver, creo que no lo hemos dicho, qué pasa con el código fuente, que esto ya es un poco más oscurete, ¿no? Cuesta más saber qué hay de verdad en todo esto, pero se habla de todo un poco, desde que alguien pagó $100,000 por un archivo que no era el código fuente, porque no era aquella la cuenta del hacker. Se dice que pueden estar en posesión de todo el código de GTA V, con lo cual se pueden venir algunas liadas en el online sobre todo. Y sobre el código de GTA VI he leído un poco de todo. Unos dicen que está entero, otros que es esta build preliminar. Se habla por ahí de 10,000 líneas de código, que dicen algunos programadores que eso en un GTA da para poquito. Pero por supuesto, estaremos atentos a lo que suceda aquí, porque, joder.
Se abre, tú lo has dicho, Pep, se abre una nueva serie aquí en el Recarga.
Sí, 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 sí. Otra noticia, no sé cómo de sorprendente. Resulta que, sería el fin de semana también, en un podcast oficial de PlayStation, el señor Hideaki Nishino, que conocemos por algunas entradas en el blog de PlayStation, es el responsable de la experiencia de la plataforma, dice su cargo, confirmó que PlayStation VR2 no será retrocompatible con juegos de el primer PlayStation VR, del dispositivo para PlayStation 4 en este caso.
Según el propio Nishino, esto se debe a que lo que quieren es diseñar una experiencia de realidad virtual de nueva generación y que, por tanto, pues todas estas mejoras tecnológicas y todas las ventajas, todos los avances que quieren incorporar en el hardware y que tienen que llevar los juegos, pues no hacen posible que podamos disfrutar de los títulos anteriores y de los avances anteriores. Es algo un poco feo, pero quieras que no, se puede llegar a entender con dispositivos pues de este estilo.
Sí, al final es evidente, sabíamos desde hace tiempo que la tecnología, por ejemplo, del tracking es muy distinta. Antes teníamos la cámara y la lucecita de los moves, ahora todo está en el casco, en PlayStation VR2, y lo que me sorprende a mí es que no hayan dicho nada sobre la posibilidad de parchear algunos juegos. Quiero decir, incluso como ejercicio de parte de la desarrolladora para ver cómo funciona este nuevo dispositivo, pues yo qué sé, el Team Asobi, digo yo que antes de ponerse con un nuevo juego de Astrobot, puede, ¿no?, remasterizar incluso hasta cierto punto el anterior, el Rescue Mission. Supongo que nos lo pueden decir más adelante porque, para empezar, nos tienen que confirmar todavía cuánto va a costar esto. Quiero decir,
ya
le falta, decimos el otro día, como mínimo un State of Play a esto de PlayStation VR2, ¿no?
Sí, supongo que al final, o sea, al fin y al cabo esto era un comentario en un podcast y que habrá una presentación in deep más adelante donde todas estas dudas pues ya quedarán solventadas. A mí tampoco me extrañaría que hicieran pues eso, que parcheo, que hicieran remake, pero tendremos que esperar todavía.
Supongo también que no soy el único que se descargó los juegos para PlayStation VR que iban regalando, ¿no?, con el Plus, con esas iniciativas durante los confinamientos, a la espera de poder jugarlos con el casco de la sucesora, ¿no? Bueno, tengo un montón yo de juegos de VR sin tener PlayStation VR, quiero decir.
A lo mejor te ha salido regular. Por ahora, tendremos que decir que te ha salido regular.
Bueno, pero no los he pagado. Entiendo que estas declaraciones de Nishino se pueden enmarcar un poco dentro del Tokyo Game Show, porque ahí se podía probar el dispositivo con, como mínimo, Resident Evil Village. No sé si fuera del stand de Capcom tenían algún algún cacharro también. Pero podemos hacer valoración de la feria japonesa, Marta, porque estos días es verdad que tuvimos un montón de presentaciones, además el Direct se sumó a la fiesta, ¿no? Y leí yo por ahí que era como el regreso del Tokyo Game Show, ¿no? Que veníamos de, bueno, no celebrarse algunas ediciones anteriores, otras habían sido más flojitas, y es verdad que a falta de anuncios súper relevantes, sí se ha notado cierto movimiento, como mínimo en Internet, a nivel de presentaciones y repercusión digital, porque en público, en la parte presencial del evento, todavía queda para volver a las cifras prepandemia, ¿no?
Claro, pero o sea, el titular en este caso sería que, pues según datos de la organización, pues el público que han tenido este año 2022 ha sido la mitad de el público que tuvieron en el año 2019, que recordemos que fue la última edición presencial antes de la pandemia. Uh-huh. Puede sonar a que ha sido, pongámoslo entre comillas, un fracaso, pero es que tenemos que recordar que Tokio todavía sigue teniendo muchas de las restricciones para la entrada al país que puso en marcha durante la pandemia. Sí que es verdad que han podido entrar periodistas, pero claro, al fin y al cabo iban a trabajar y durante muy, muy pocos días, entonces han podido pasar por delante de la normativa. Quiero decir que yo no digo que esta no sea el regreso del Tokyo Game Show, tampoco digo que el Tokyo Game Show de este año ha sido un fracaso, digo que las condiciones aún no son pues las habituales, las que había antes de la pandemia.
Para hacernos un poco la idea, bueno, a mí se me olvidan siempre las cifras de asistencia de todo, pero en este caso eran 138.000 personas las que se pasaron por el Tokyo Game Show versus los 260.000 de hace 3 años, ¿no? Y para entender esto, efectivamente, Marta, podemos pensar en la gente que venía de fuera de Japón, pero también había restricciones internas. Leo en 3D Juegos, por ejemplo, que estaba prohibida la asistencia, a diferencia de otros años, a estudiantes de primaria y a niños en general. Y, joder, a mí me ha hecho gracia volver a pensar en Japón como ese lugar donde los sueños se hacen realidad. El día que te toca excursión al Tokyo Game Show, ¿sabes? Estás ahí con la cuerda, todos cogiditos para allá. ¡Ah! El Tokyo Game Show, tú.
Mola. Bueno,
yo quiero ir algún año.
Pues el año que viene. O sea, ni que tú dependieras de alguien para irte. Nos vamos todos el año que viene, Pep, al Tokyo Game Show.
Sería bonito. Sería bonito. Demasiado bonito para ser verdad, seguramente.
¡No!
En fin. Veremos qué va sucediendo hoy. ¿No tiene pinta de martes loco, Marta?
No.
Esto ya... Yo me he asomado por la ventana y he dicho, hoy va a ser martes de los normales tirando a malo. Mira, lo que te digo.
Va a ser bueno por el pirateo.
Ah, pero el pirateo de ser un pirata, no de piratear.
Claro, hombre, pues, por supuesto.
Mismísimo Guybrush Threepwood. Es verdad, ¿eh? Vamos a repasar un poco los titulares de la mañana y... Lo mismo ni esperamos a la tarde, Marta. Con el café también entra bien una aventura gráfica, ¿eh?
Uf, ya te digo. Entra estupendamente.
Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Repetimos mañana.
Muchas gracias a ti, Pep. ¡Hasta mañana!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.